Aquí se inicia una nueva edición del Mundo al Día de La Voz de América.
En materia de impuestos y seguridad nacional, la Casa Blanca busca un broche de oro para 2017. La OEA pide repetir elección en Honduras. No valida resultado presentado por el Tribunal Supremo Electoral. Thomas ya es el cuarto incendio más grande en la historia de California. Y el esfuerzo por revelar un secreto solar muy bien guardado.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este lunes su estrategia de seguridad nacional, donde destacó el compromiso de reconstruir y apoyar el sistema militar en el país. La inmigración y la seguridad fronteriza fue uno de los temas centrales de su discurso, pero también mencionó que Estados Unidos enfrenta a dos potencias revisionistas, según él, China y Rusia, a las que acusó de querer cambiar el status quo del mundo en detrimento de los intereses de Washington. También hizo referencia a Corea del Norte como un régimen inescrupuloso. Pero para conocer detalles de la estrategia de seguridad nacional, me acompaña en los estudios Verónica Valderas Iglesias. Verónica, ¿qué mencionó específicamente el presidente con respecto a las medidas internas para proteger a este país?
Pues Gonzalo, hubo muchas críticas con respecto al modus operandi de pasados líderes de esta potencia mundial. Según Donald Trump, específicamente en el asunto inmigratorio, las anteriores estrategias de seguridad se alejaron de los valores estadounidenses. Y por ende, bueno, el presidente dijo que muchos ciudadanos perdieron confianza en el gobierno.
Nuestros políticos dejaron nuestras fronteras totalmente abiertas. Millones de inmigrantes entraron ilegalmente. Millones más fueron admitidos en nuestro país sin el apropiado examen necesario para proteger nuestra seguridad y nuestra economía. Líderes en Washington impusieron al país una política inmigratoria por la que los estadounidenses nunca votaron, nunca pidieron y nunca aprobaron.
¿Y cómo planea el presidente entonces mejorar la situación?
Bueno, pues lo que él considera es continuar impulsando el lema de América Primero, y eso significa en este contexto reforzar la seguridad fronteriza, pero también la continua revisión de los programas inmigratorios.
Bueno, muchísimas gracias, Verónica Valderas Iglesias, por tu información. Gracias.
Primero, debemos proteger al pueblo estadounidense, la patria y nuestra. Nuestra estrategia impulsa cuatro intereses nacionales vitales. Primero, debemos proteger al pueblo estadounidense, la patria y nuestra gran forma de vida. Esta estrategia reconoce que no podemos asegurar nuestra nación si no aseguramos nuestras fronteras. Así que por primera vez en la historia, la estrategia estadounidense incluye un plan serio para defender nuestra patria. Llama a la construcción de una muralla en la frontera sur, terminando la inmigración en cadena y el horrible programa de lotería de visas.
Bueno, ahora sí, gracias Verónica Valderas por ampliarnos sobre la estrategia de seguridad nacional anunciada por el presidente Donald Trump este lunes. Y bien, Estados Unidos vetó un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que buscaba el retiro de la declaratoria de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. El veto aisló aún más a Estados Unidos luego de que los restantes 14 países miembros del Consejo apoyaran el proyecto de resolución presentado por Egipto, que no mencionaba, por cierto, a Estados Unidos, pero que lamentaba la decisión relacionada con el estatus de Jerusalén. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, dijo luego de vetar el proyecto que lo observado en el Consejo de Seguridad era un insulto y no sería olvidado. Y en medio de la batalla política que vive el Congreso estadounidense, el presidente Donald Trump está a punto de anotar el más resonado triunfo legislativo de su gestión, la modificación más grande al sistema tributario estadounidense en décadas y el bloqueo parcial del Obamacare.
Cerca del fin de año, la Casa Blanca huele a victoria.
Realmente vamos a comenzar a brillar. Solo necesitamos ese toque final.
¿A qué le apuestan los republicanos? ¿A que 8 años consecutivos de crecimiento económico pueden extenderse y acelerarse con un estímulo fiscal como el recorte de impuestos?
Aprobar este masivo recorte de impuestos y la reforma tributaria ayudará a despertar el gigante dormido que es la economía estadounidense.
Pero lo que los demócratas prevén no es una historia de color rosa.
La continua presión republicana por aprobar la reforma tributaria va a devastar a la clase media y trabajadora estadounidense y va a hacer explotar nuestra deuda nacional.
La historia registra una fotografía confusa sobre el impacto que han tenido los recortes de impuestos. La economía estadounidense se expandió enérgicamente después del recorte de los 80s y tuvo mayores tasas de crecimiento, aún con el incremento de la carga pecuniaria en los 90s. A los recortes de 2001 y 2003 le siguieron años de un crecimiento moderado y después una gran recesión. Pero los republicanos insisten en que les irá mejor a los estadounidenses con el recorte que está a punto de ser aprobado.
Todo el mundo se va a beneficiar. El mejor beneficio es que habrá trabajos para toda la clase media.
Los demócratas, por su parte, aseguran que los beneficios solo favorecen a los más ricos y son los pobres y los ancianos quienes pagarán el precio de la agenda republicana.
Lo que quieren hacer es generar un gran hueco en la deuda de la nación y su plan es recortar Medicare en $500,000 millones y Medicaid en $1 billón.
Con los votos en el bolsillo, los republicanos podrían enviar la ley aprobada para sanción presidencial a más tardar el miércoles. Y aunque ya los demócratas no pueden hacer nada para bloquear la reforma, planean hacer de su rechazo una de sus banderas de campaña para la elección de mitad de término en 2018. Lina Correa, Voz de América, Washington.
Y el Departamento de Estado calificó como éxito el desarrollo del año 2017. Aseguró que los esfuerzos diplomáticos del gobierno estadounidense han alcanzado metas importantes y decisivas en conflictos que atañen a la comunidad internacional.
Un año de mucha actividad diplomática con logros exitosos junto a aliados regionales. Así es la calificación del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2017. Además del acorralamiento del autodenominado Estado Islámico, el gobierno estadounidense se ha comprometido a mantener firme el combate contra amenazas mundiales como el gobierno de Corea del Norte.
Nosotros no vamos a aceptar que amenace ni a sus vecinos en Corea del Sur, ni Japón, ni los otros de la región, ni a otros países del mundo. Nos vamos a parar de una manera unificada en expresar eso a Kim Jong-un.
La vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lidia Barraza, también aclaró sobre las posibilidades inmigratorias para los cubanos y sus familiares en la emisión de visas tras el cese de este tipo de operaciones consulares en La Habana.
Aún así, los cubanos están bienvenidos a solicitar visa en cualquier embajada del mundo.
En la entrevista, la portavoz también habló sobre el anuncio de conclusión de medidas de TPS para comunidades de Haití y Nicaragua. Recordó que esta herramienta inmigratoria siempre se ha definido como temporal.
Claro que vemos cuando hay mejoramiento en las condiciones de vida, cuando las cosas regresan a normal e incluso mejoran en esos países, ya hay oportunidad para volver y a sus hogares y a sus familias.
Por último, Lidia Barraza hizo referencia a la condena de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, quienes fueron sentenciados a 18 años de prisión por narcotráfico en una corte federal estadounidense.
Representa nuestro sistema que tenemos en nuestra democracia de cómo es que tratamos a criminales, en este caso por el narcotráfico, y es una decisión del Departamento de Justicia, como lo ha sido con los fiscales del gobierno de los Estados Unidos.
José Parralete, Voz de América, Miami.
Más adelante, radical pedido de la OEA a Honduras. Y contra las cuerdas, otro mandatario por escándalo de Odebrecht.
Navidad a todos, Jacob Lucia aquí en Ciudad de México les desea a todos feliz Navidad y un nuevo año lleno de historias, información y noticias de toda América Latina, siempre con la Voz de América.
Desde la soleada California les deseo una feliz Navidad y todo lo mejor para el año 2018, durante el que espero nos acompañen en nuestras aventuras informativas.
La Organización de Estados Americanos solicitó nuevas elecciones generales en Honduras, luego de asegurar que es imposible determinar un ganador en los comicios del 26 de noviembre. Según un informe de la misión de la OEA en Honduras, las elecciones estuvieron plagadas de intrusiones en el sistema informático. Hubo eliminación de rastros digitales, así como la aparición de valijas de votos abiertas o sin actas. El presidente Juan Orlando Hernández fue declarado ganador de las elecciones por un estrecho margen contra Salvador Nasralla. Hacemos contacto ahora vía Skype con Emma Calderón de nuestra cadena aliada en Honduras, el Canal 12. Bienvenida, Emma. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es la reacción o hay reacción oficial en este momento ante la solicitud de la OEA?
Sí, gracias, Gonzalo. Justamente hace unos instantes el Tribunal Supremo Electoral ha emitido un comunicado donde dice de que la sugerencia que hace la Organización de Estados Americanos pues no va de acuerdo, ya que ellos evaluaron todo el sistema y estuvieron en el proceso acompañándolo desde hacía como 2 o 3 meses antes de que se realizaran las elecciones. El Partido Nacional oficialmente no se ha pronunciado, pero sus voceros han dicho de que no cabe la repetición de un nuevo proceso electoral.
Bueno, ¿y cuál es el llamado de Salvador Nasralla a sus seguidores luego del pedido de la OEA y la declaración del Tribunal Supremo?
Pues justamente Salvador Nasralla se encuentra en esos momentos en Washington, se ha reunido con Luis Almagro para plantearle nuevamente su petición. Él dice de que está dispuesto a ir a un nuevo proceso electoral y está seguro que ganará las elecciones. Sin embargo, ha hecho llamados a sus bases a que continúen en las calles protestando. Las principales ciudades están bloqueadas actualmente. Hay saqueos, hay muchos hechos vandálicos en este momento en todo Honduras.
Lamentable la situación en este momento en Honduras. Gracias, Emma Calderón, de nuestra cadena aliada, el Canal 12. Y bien, el presidente Pedro Pablo Kuczynski podría ser llevado a un juicio político este jueves después de que el Congreso empezara el proceso el viernes pasado. Ello por el escándalo del descubrimiento de documentos que vincularía al jefe de Estado en la inmensa red de corrupción de la firma Odebrecht.
Después de la pausa, lo que dejó otra ronda de diálogo por Venezuela. Y la expansión del incontrolable Thomas.
Desde Caracas, en La Voz de América, les deseamos que la Navidad brille y perdure con infinito amor, paz y unidad con sus seres queridos.
Y el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, podría enfrentar un juicio político este jueves, todo debido al escándalo de Odebrecht, tal como lo informa Jacopo Lucy. Bien, Tenemos problemas con este reportaje, pero continuamos informando. Reacciones encontradas provocó la recién terminada ronda de diálogos entre el gobierno y un sector de la oposición venezolana este fin de semana. Representantes de ambos sectores analizaron los resultados del último encuentro antes de que culmine el año.
Las conversaciones realizadas en República Dominicana entre representantes del gobierno y la oposición venezolana no han generado un acuerdo definitivo y ante la continuidad de la crisis social, las reacciones en la nación sudamericana no se han hecho esperar.
El dirigente opositor Andrés Velázquez en conferencia de prensa manifestó su rechazo a las conversaciones iniciadas entre el gobierno y la oposición por considerar que no dejará resultados positivos para la mayoría de los venezolanos.
Representan de verdad, verdad, quienes allí están los intereses de los ciudadanos de este país. Porque yo no puedo entender cómo en medio de la emergencia, bueno, nos damos dentro de un mes, nos volvemos a ver la cara.
En contraposición, el recién electo alcalde del municipio capitalino Chacao, el opositor Gustavo Duque, destacó que hay que apostar por el diálogo para dirimir el conflicto nacional.
Agotemos todas las vías necesarias para conseguir los puntos de encuentro. Siempre es mejor haber agotado todo esto y que no queden los dirigentes políticos que no dimos un paso más.
El presidente venezolano Nicolás Maduro reiteró su llamado a un diálogo honesto con la oposición política al tiempo que instó a acciones conjuntas.
Nosotros cultivamos la solidaridad verdadera, la hermandad, en todas las circunstancias. Eso no lo puede entender la derecha, que entre nosotros priva un espíritu de hermandad.
Según el presidente dominicano Danilo Medina, las delegaciones de la oposición y el gobierno venezolano lograron avances, pero no se ha concluido el proceso puesto que falta discutir aspectos técnicos de algunos temas, por lo que anunció un nuevo encuentro entre las partes para el próximo 12 de enero. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Te recordamos que en boanoticias.com puedes encontrar las últimas noticias del mundo, Estados Unidos y Latinoamérica. Queremos conocer tu opinión. Únete a la gran comunidad de boanoticias.com. Recuerda lo último. Donald Trump anuncia plan o nueva estrategia de seguridad. También lo último sobre descarrilamiento de tren en el estado de Washington. Boanoticias.com. Y múltiples heridos y víctimas mortales es el resultado del descarrilamiento de un tren en el estado de Washington, informó la policía. El tren de la empresa Amtrak cubrió una ruta de Seattle a Portland y que se estrenaba precisamente este lunes y descarriló al cruzar un puente sobre la autopista interestatal 5. Según informes de las autoridades, al menos 70 pasajeros han sido trasladados a hospitales cercanos. El propio presidente Donald Trump se solidarizó con las víctimas y aseguró que sigue con detenimiento el desarrollo de los hechos. Y el incendio Thomas en el sur de California ha arrasado más de 110 mil hectáreas y solamente se ha logrado contener en un 45%. Pese a la ingente labor de los bomberos, los hogares en el área de Montecito continúan reduciéndose a cenizas.
Las órdenes de evacuación se mantienen en torno al área de Santa Bárbara, mientras más de 8.500 bomberos continúan su lucha contra el ahora tercer mayor incendio de la historia de California. La familia Berman es una de las tres de Montecito que ha visto cómo su hogar ha sido pasto de las llamas.
Vivíamos aquí, pero ahora son solo ruinas y humo.
Según el bombero Steve Concialdi, las labores de prevención urbana fueron clave para salvar cientos de viviendas, pero poco pudieron hacer por salvar la de la familia Berman.
Pudimos preparar estas áreas con días de antelación para que el incendio alcanzara solo los alrededores, pero desafortunadamente, con estos vientos es físicamente imposible salvar todas las viviendas.
Otro de los hogares dañados es el lugar donde la agrupación musical The Eagles grabó su famoso álbum Hotel California. Aunque la casa ha sido destruida, el estudio consiguió escapar a las llamas.
Con cariño bautizamos esta casa como Hotel California y ahora permanecerá cerrada hasta más adelante.
El fin de semana se celebró el funeral de Corey Iverson, bombero fallecido en la lucha contra Thomas. 18.000 edificaciones continúan a merced de la voluntad del viento y las llamas, que ya han destrozado 1.026 estructuras, entre ellas 756 hogares, según el Departamento de Bomberos. Las autoridades no prevén la contención total del fuego hasta el día 7 de enero. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, un examen a la efectividad de las vitaminas vaporizadas y lo que el sol se niega a revelar.
$220 millones es la taquilla recaudada este fin de semana en la saga de la Guerra de las Galaxias, El Despertar de la Fuerza. 30 años después de haberse estrenado, sigue esta película o su saga vivita y coleando. 220 millones. Bien, y ahora sí, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, podría enfrentar un juicio político este jueves luego del escándalo de Odebrecht. Veamos.
Ganó dinero con eso. Entonces, cuando Elian Carp, la esposa del expresidente...
El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski admitió este domingo que ganó algo de dinero como resultado de servicios ofrecidos a la compañía de construcción brasileña Odebrecht, enredada en el escándalo de corrupción más grande de América Latina. Los ingresos fueron obtenidos a través de su empresa de consultoría privada, de la que es accionista. Durante una entrevista de una hora con los medios peruanos, Kuczynski repitió que no tuvo ninguna participación activa en la compañía Westfield Capital, la cual 10 años atrás recibió pagos por Odebrecht.
Yo no he mentido. No he mentido. No soy corrupto, absolutamente claro.
El ex banquero de Wall Street está luchando por su supervivencia política después que una comisión guiada por la oposición peruana reveló algunos documentos que mostraban pagos realizados entre 2004 y 2007. La revelación llevó al Congreso, controlado por la oposición, a votar para empezar el proceso de juicio político contra él, acusándolo de incapacidad moral por no haber revelado estos pagos. Sin embargo, Kuczynski definió todo como un ataque personal contra él.
Ahora aquí lo que está pasando es un asalto al orden constitucional. Yo no he firmado un solo contrato, ni he gestionado con el Estado un solo contrato.
El jefe de Estado pidió disculpas por no haber clarificado su posición y señaló que cuando fue nombrado ministro de Finanzas en 2004, él pasó todas las responsabilidades de Westfield Capital a su socio, Geraldo Sepúlveda. A pesar de que los funcionarios de Odebrecht declararon que estos pagos no forman parte de la investigación sobre corrupción, el jueves el Congreso votará para decidir si remover o no al mandatario. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y malos hábitos se convierten en buenos, según una firma que está vaporizando las vitaminas. La pregunta ahora es, ¿qué es más saludable, inhalar nutrientes o tomar las vitaminas?
Las vitaminas y los suplementos nutricionales son un negocio de 13.400 millones de dólares al año. La mayoría de esas pastillas son masticadas o ingeridas. Ahora pueden ser vaporizados. Daniel Wolf Shapiro dice que estos delgados dispensadores metálicos de Inhale Health, una compañía de biotecnología de Beverly Hills, liberan vitaminas, cafeína o melatonina vaporizadas.
Inhale Health trata de cambiar el mundo a una nueva era de inhalación funcional. Podemos construir productos inhalables alrededor de micronutrientes y compuestos beneficiosos.
La compañía afirma que las vitaminas B de calidad de farmacia en forma líquida se pueden convertir en vapor conservando el valor nutritivo y pueden ser absorbidas rápidamente por el cuerpo.
Contratamos a un laboratorio externo y les pedimos que realizaran una prueba para demostrar que las vitaminas líquidas evolucionaron exitosamente al estado aerosolizado. Eso significa que los compuestos, las moléculas de valor agregado, vitaminas y micronutrientes, estaban presentes en el líquido y también estaban presentes en el estado de vapor.
¿Pero es vaporizar sus vitaminas el camino a seguir?
Las vitaminas están destinadas a ser realmente ingeridas y no veo una razón por la que uno quiera vaporizarlas.
Por supuesto, el sentido común para ingerir sus necesidades diarias de vitaminas y minerales es ingerir alimentos nutritivos. Henry Llanos, Voz de América.
Y las partículas eléctricamente cargadas del Sol son responsables de las brillantes auroras en los polos de la Tierra, pero ahora los investigadores intentan descubrir qué causa las grandes tormentas solares.
Físicos de plasma solar de la Universidad de Michigan, con el apoyo del National Science Foundation, están estudiando estas tormentas porque han golpeado la Tierra con fuerza dañina. El equipo quiere saber cómo predecir estas tormentas, pero todavía no lo han logrado. Chip Manchester estudia las erupciones solares y las dramáticas erupciones que técnicamente se llaman eyecciones de masa coronal.
Estamos absolutamente seguros de que la energía magnética es la fuente de la energía de la llamarada y lo que está impulsando la eyección de masa coronal. Por lo tanto, todos estos efectos electromagnéticos y partículas cargadas que interactúan en una escala enorme.
El trabajo de Dan Welling se centra en lo que sucede aquí, cuando esas tormentas golpean la Tierra.
Cuando estas corrientes fluyen muy cerca de la Tierra, se pueden acoplar a cualquier cosa en el suelo que pueda conducir electricidad, líneas eléctricas, tuberías, y estas son corrientes que nuestro sistema de red eléctrica específicamente no está hecho para manejar.
El equipo intenta crear modelos climáticos para el Sol, al igual que los meteorólogos usan en la Tierra, para dar a los científicos algunos días de aviso para las tormentas dañinas, como señala Thomas Gombosi.
Se necesita un pronóstico de 5 días para que el gobierno y la industria privada puedan tomar las medidas necesarias para proteger la infraestructura crítica nacional.
El equipo tiene la esperanza de que tendrán tiempo para prepararnos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Bien, y concluye así esta edición de El Mundo al Día. Nos despedimos ahora con imágenes del arte alrededor del mundo en el 2016. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.